to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, events, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Connecting your community. Planet FM on planetaudio.org.nz.
All the man them we a bait, just get the flate. Sound Paul and too hard there for setting straight. And the dust to them have to put them
flate. Pretty good, Rico, papi.
Eres la niña en mis ojos, eres todo lo que quiero yo. Una cerveza para calmar la sed, no. Mejor cerveza por su boquita, amor. Las tentaciones así como tú, eres sin pecado como yo. Ay, si tú quieres, solo dálalo. Tú sabes que no vas a decir que no. Ay, tienes la magia, tú sí tienes una vainita que a mí me encanta, me enloquece. Pero contigo fue amor a primera vista, cuando bailaba así. Por el cuellito, besito y lengüita, sé que te encanta, te enloquece. Sé que te encanta, te enloquece. Yo dice, sé que te encanta, te enloquece. A pleno. Lo que pasa es que desde que vi tu cara me enamoro de ti. Todo es que tú tienes no sé qué. Siento que te pasa lo mismo cuando te miro. ¿Qué dices? Si nos parchamos a ver el amanecer. Quiero hacerte todo, quiero que tú seas mi toa. Te digo soy el off y luego viene y me lo soba. Vamos a vernos luego. Si no te gusta el infierno, porque viene el diablo y en bobo. Vaya parcerita pa' y si yo costeño coleto. En una baldosa la aprieto. Pa' hablarte claro, cero mensaje. Se sabe que tú eres puro veneno. Ay, tienes la magia, tú sí tienes una vainita que a mí me encanta, me enloquece. Pero mi contigo fue amor a primera vista, cuando bailabas así. Por el cuellito, besito y lengüita, sé que te encanta, te enloquece. Sé que te encanta, te enloquece. Yo dice, sé que te encanta, te enloquece. La plena.
Y hey, cuando te vuelva a mí, quiero que nos vayamos en el aeropi. Que estemos tú y yo, que andemos en otra y que nada en boti.
Y ahora, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos una vez más a Latin Kiwi, aquí transmitiendo desde Planet FM, la radio de la ciudad de Oakland. De hecho, esta transmisión está saliendo desde la antena de la Sky Tower. Por si estás por ahí y estás observando la antena de la Sky Tower, no es una decoración, amigos. También se usa para transmitir muchísimas, ahora sí que programas de radio, sobre todo acá en Tamaki Makaurau. Así que así es, queridos amigos, nos estamos escuchando desde esa antena que ven ahí, que obviamente todo el mundo conocemos, sobre todo los que vivimos aquí en la ciudad de Las Velas, Auckland, Nueva Zelanda. Bienvenidos una vez más a esta esta emisión que hacemos todos los miércoles a las 4:25, saludando a toda la gente que nos esté escuchando, sobre todo a la gente que está en el tráfico, al cual le dedico este programa, porque yo sé que está en el tráfico, en la lluviecita, pues puede llegar a ser un poco estresante, así que espero que te puedas quedar aquí para saber un poquito de qué es lo que está pasando de este lado del planeta completamente en español. Y amigos, bueno, primero que nada, este es el primer programa que hago después de mi en vivo fallido de el lunes pasado, así que muchos de ustedes no supieron qué fue lo que dije el lunes pasado, porque tuvimos un intento de volver a transmitir en vivo a través de las redes sociales de Latin Kiwi, así que si no estás siguiéndome y quieres saber todo lo que sucede acá en Auckland, por lo menos en Nueva Zelanda o a veces hasta en algunas partes de nuestros países en español, sígueme como Latin Kiwi en todas mis redes sociales, que desde hace muchísimo tiempo comparto información, ahora sí que todas las semanas actualizadas. Así que les había platicado cómo nos había ido en el festival que habíamos puesto sobre la mesa aquí de Planet FM acerca del Día de los Muertos, todo lo que sucedió, el chisme completo. Voy a tener que hacer un video completo, porque obviamente ahorita no puedo contarles todo. Lo único que les puedo confirmar es que fue una experiencia increíble, algo fuera de lo que hubiéramos esperado. Habíamos organizado algo para cientos de personas y aunque ustedes no lo crean, llegaron más de cientos de personas. O sea, de hecho, el Lake House me dio un número que yo no me lo creo, por eso no lo voy a decir, porque digo, es too much. Pero bueno, probablemente sí, llegamos a miles de personas. Y fue algo muy bonito, porque eso habla de que hay interés hacia nuestra cultura, hay interés en conocer un poquito más de qué es el Día de los Muertos, sobre todo viniendo desde la comunidad mexicana viviendo aquí en Auckland, Nueva Zelanda. Así que les quiero agradecer a todas las personas que pudieron ir, a las personas que, a pesar de que evidentemente tuvieron poco tiempo para organizar, se aventaron conmigo también a esta organización, a la gente de los altares que se pasó. La verdad es que las chicas voluntarias mexicanas con su equipo de trabajo, cada una dejó de verdad el corazón en cada uno de sus altares, y les quiero adelantar que no solamente hubo muchísimo feedback positivo, o sea, a mí me sorprendió el feedback que tuve. Estoy acostumbrada a hacer eventos un poquito más pequeños, un poquito más en mi área de confort, sobre todo en mis restaurantes cuando estábamos aquí haciendo cosas para Besos Latinos y para muchas comunidades, y se los juro que creo que este feedback que hemos tenido ha sido uno de los más altos. Entonces créanme que ha sido algo que me dejó con el corazón muy lleno. Obviamente hay muchas personas que quieren volver a sentir esta oportunidad, otras que les hubiera gustado venir, y sí, el próximo año tendremos nuestra segunda edición de Día de los Muertos. Esperemos que con un poquito más de tiempo podamos darnos más espacio, sobre todo más vendedores, más organización del tema del parking, más opciones de entretenimiento y, claro que sí, más cultura, más comida rica y obviamente la oportunidad de que ustedes puedan venir y obviamente organizarse con sus familias y amistades, porque recuerden que este Día de los Muertos aquí en Aotearoa es para todos. Sí, la base es mexicana, sí, nosotros somos los host, los mexicanos, pero esto es para todos. Está abierto a todas las edades, a todas las comunidades, y la idea es eso, ofrecerles una ventana de un cachito, pero muy pequeño, de lo que puede ser el Día de los Muertos en México. Así que les quiero agradecer a todos por haberme acompañado, y de hecho, el día de hoy, por eso también dije, ¿sabes qué? Estaría padre como darle continuidad al tema, porque muchos de la gente con la que estuve platicando ese día, se sorprendían de cómo era posible que hasta hubo pan de muerto, amigos, aquí en Nueva Zelanda. O sea, ¿lo pueden creer? Así que por eso dije, creo que es más accurate si invitamos a alguien que nos diga cómo es posible, cómo ha logrado crear esta receta, cómo la ha hecho viva desde lo del planeta. Y por eso voy a darle los micrófonos a mi querida amiga que está aquí ya en las cabinas. Ella es de Yucatán, se llama Hilda, y me acuerdo que su apellido, bien dicho, sería Zip, que es el, según, el más difícil. Yo dije, yo voy a hablar el más difícil porque dice que no se puede pronunciar, pero yo digo que es muy fácil. Así que bienvenida, ¿cómo estás, mi querida Hilda?
Hola, Ceci, muchas gracias por la invitación, muy bien.
Me da mucho gusto que hayas podido venir hasta acá para platicarnos, primero de que nada, acerca de ti. Dinos de qué parte de México eres, cuánto tiempo llevas acá en Nueva Zelanda, y de ahí partimos a todo lo que viene.
Llevo aquí 2 años, soy de Yucatán, del sureste, muy sur del país. No sé si, bueno,
algunas personas
si escuchas lo ubican, pero sí, está cerca de Cancún, está como a 2 horas donde yo soy.
Wow, o sea que tú vienes de un paraíso tropical y te veniste acá a Nueva Zelanda, que es como un paraíso de un clima que de repente nos lo cambian de un día para otro, o ese mismo día nos aparecen las 4 estaciones.
Sí.
Entonces, por ejemplo, yo sé que tú has venido acá a Nueva Zelanda, pues evidentemente con un proyecto personal, tienes a tu pareja acá, más o menos me estuviste platicando cómo era tu vida allá. Eras una persona bastante académica, una persona que se esforzó mucho en México para lograr obviamente sus objetivos. Sí. Estudiaste turismo, pero también hiciste una maestría, estabas estudiando allá. ¿Cuál fue lo último que hiciste en México?
En México terminé apenas el doctorado. De hecho, me llegué aquí todavía para escribir la tesis.
Wow.
El primer año me la eché trabajando en la tesis y pues escribiendo también un artículo para poder titularme.
Oh, wow.
La intención era irme a titular en México, pero ya no fue posible y lo hice en línea. Así que fue.
¿De qué se trataba este doctorado?
Se llama Ecología y Desarrollo Sustentable, pero tiene como varias orientaciones. Lo mío fue más como en trabajo con las personas, trabajo emocional con los varones.
¡Oh!
Sí.
Wow, excelente. O sea, eso fue lo último que dejaste, obviamente, y que acá concluiste, sí, finalizar. Quiero que me platiques cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar acá. ¿En qué año llegaste? Dijiste 2000, estamos en 2025, 22 o 23. O sea, después de la 23, pandemia.
Sí.
Después de la pandemia.
Sí, en septiembre llegué.
O sea, ya estaba aquí ya todo normalizado, ya no había nada de tapabocas y eso.
No, ya estaba todo bien.
¿Cómo te sentiste viendo por primera vez la ciudad de Oakland? ¿Cómo fue tu primera impresión?
Pues me pareció una ciudad muy bonita. Me pareció, lógicamente, esa impresión, porque yo vengo también del área de la ecología.
Claro.
En cuanto a cómo cuidan los recursos naturales en este lugar. Y eso como que a mí me dio como mucho, ¿cómo te diré? Mucho interés en esa área, porque digo, si regreso a México, yo sé más o menos en qué se podría trabajar, porque estuve también como voluntaria.
Oh, wow.
En esa área y aprendí varias cosas, ¿no?
Entonces, lo primero que te llamó la atención fue el Pure New Zealand, el típico de decir, wow, está súper bonito, bien cuidado, está limpio.
Sí.
Esas fueron tus primeras impresiones. Uh-huh. ¿Y a qué querías llegar acá? O sea, por ejemplo, yo sé que tú vienes con un plan de pareja, pero tú como una persona independiente que te has movido desde México, me has contado que obviamente, sobre todo la gente que viene de esta parte de México y probablemente también del norte y algunos otros estados, sobre todo afuera de la Ciudad de México, a pesar de que también en la Ciudad de México hay gente muy conservadora, muy tradicionalista, yo creo que donde más se ve son en las puntas, norte y sur. Demasiado, obviamente, de familia, con ciertas tradiciones fuertísimas, que obviamente venimos también de familias que nos arraigan a nuestro país. Pero ella nos estuvo platicando antes fuera de aquí de la cabina un poquito de cómo había sido su vida. Y más o menos me estuviste platicando que evidentemente tú, al salir de casa para estudiar, buscar tu propio camino, te volviste muy independiente, agarraste tu propio vuelo. Para una mujer como tú, venirse del otro lado del planeta con muchísimas ideas personales, profesionales, de crecimiento, ¿Nueva Zelanda te ayudó o te paró un poco, te reajustó? ¿Qué sucedió acá en tus primeros meses? Porque obviamente tú venías con una capacidad que ya habías, digo, finalizado un doctorado, no es nada fácil, o sea, llegar a ese logro, no cualquiera, y venir a Nueva Zelanda probablemente ya en un plan diferente, con otro idioma, otra gente. Sí. ¿Cuál fue tu sentir? ¿Cómo retomaste tu renacer?
Al principio sí fue muy difícil, en cuanto a, por ejemplo, darme cuenta que, igual culturalmente hablando, que no podía yo continuar con mis tradiciones como normalmente lo hacemos en México, ¿no? Esa parte me pegó por ser maya, entonces para mí era muy importante como compartir tiempo con mi familia.
Claro.
Eso es lo más difícil que he vivido.
Okay.
Entonces, a partir como de buscar como estas alternativas de voluntariado, de hacer ese tipo de convivios en casa, porque fue al principio también en que para mí era muy importante vivir la parte de Día de Muertos.
Sí, entonces, cañón.
Normalmente cuando uno está en México, tiene todo disponible a la mano, ¿no? Todo lo que ocupas. Pero aquí, desde el primer año, tuve que empezar a ver cómo hacerlo por mi cuenta. Hacer el pan desde el primer año y empezar a buscar también adornos. No fue fácil para mí en lo personal. Entonces, todo fue un reajuste, porque también yo no conocía otras habilidades que tenía, como por ejemplo ese de desarrollarme en esa parte de hacer pan. O sea, tengo...
Ahí, por ejemplo, un segundo antes de entrar al tema del pan, me gustaría que primero me explicaras cuando llegaste a Nueva Zelanda, pues obviamente no llegaste a decir, voy a hacer pan. Primero, ¿qué fue lo que hiciste y cómo te empezaste a adaptar? ¿Tu primer año cómo fue? Porque también quiero que nos platiques un poco, yo creo que viniendo de tradiciones tan fuertes, sobre todo tú en este caso, siendo maya. Yo he conocido nada más a una persona más de la comunidad maya, pero es muy, muy complicado que algo así pase. En tu punto de vista, y eso es algo que te quisiera preguntar yo, obviamente con mucho respeto, yo siento que cuando eres parte de una comunidad tan milenaria, que obviamente representa a México internacionalmente, siento que todavía es más difícil. Por ejemplo, yo también vengo de una familia pues bastante conservadora, donde pues todos hemos crecido muégano. Creo que soy la segunda persona que ha vivido en el extranjero, y eso porque la otra es mi prima y somos casi de la misma edad, o sea, somos la misma generación, que nos dimos la oportunidad de salir de México, y que de cierta manera no fue tan fácil porque todo el mundo como que, ¿por qué te vas? O sea, eres parte de nosotros, como que es un poco traicionero de decirlo así, digo, no lo van a entender igual, pero yo siento que es muy complicado para los que tenemos familias tradicionales, que de cierta manera uno tome su camino y no siga la tradición. Creo yo, y eso te digo con toda la ignorancia de mi parte, y si me equivoco, por eso me gustaría preguntarte, viniendo de una cultura maya donde probablemente es muy raro que ellos se salgan, así como que de las comunidades, si de por sí, dentro de la propia comunidad donde tú vivías, puede llegar a ser un, puede ser un trauma de qué onda, cómo se fue a la Ciudad de México, ¿no? Ahora, irte al otro lado del planeta es como, cómo lo toma tu familia y cómo, no es como, ¿cómo por qué? O sea, sí. No, o sea, a ver, cuéntame esa parte, por favor, para que sí, yo también sepamos y nos instruyas. O, igual estoy equivocada, igual y no.
Sí, fue para mi familia un shock, porque nadie de mi familia ha salido en el extranjero.
O sea, ¿tú eres la primera?
Sí.
Wow,
mi familia es muy grande en cuanto a hermanos y también en cuanto a primos, tíos. Entonces, nadie de mi familia ha salido. Y del sur, también fui la primera en salir como fuera, ¿no?
Claro.
Parte, o sea, del centro del país. Entonces, para mi familia, por lo mismo, fue muy difícil asimilar hasta el día de hoy. Porque siempre me preguntan,
¿cuándo vas a regresar?
Sí. Pero
sí, me lo imaginé.
Poco a poco se han estado adaptando a la idea de que estoy aquí, que es como una oportunidad también que no todos pueden tener.
Totalmente.
Y también ven las generaciones que vienen, ¿no? Porque tengo muchos sobrinos y yo digo, si yo estoy aquí, puedo empezar a jalar también a
¿Y tú venías sobrinos. Con inglés? O sea, eso me olvidó preguntarte. ¿Venías con un inglés pulido? ¿Habías hablado inglés anteriormente? ¿Lo habías practicado? ¿O cómo fue el tema del idioma?
Poquito. Cuando ya estaba trabajando en Playa del Carmen, pues estaba en el área de servicios, estaba en Xcaret, entonces ahí llegaba mucha gente extranjera, ¿no? Pero después, pues yo me fui a estudiar y lógicamente ya no lo hablaba, solamente lo leía cuando estaba estudiando, porque teníamos que leer muchos artículos, mientras haces la tesis es mucho leer, entonces es en inglés a veces, ¿no? Entonces, pero hablarlo ya no lo practicaba. Llegar aquí fue como ese tope que me puse contra la pared porque no podía comunicarme. Entonces sí fue esa parte de adaptación muy difícil también porque no podía salir sola. Tenía que depender de mi pareja para todo. Eso no me agradaba, ¿no?
¿Y tenías amigos aparte de tu pareja aquí o no?
No, yo empecé a hacer amistad.
Acá.
Él, como llevaba tiempo, años aquí, pues empecé a reunirme con sus amistades y pues yo hice mis propias amistades a partir de también ir a la escuela de inglés.
Claro,
pero sí fue como más difícil, lógicamente, porque también son de otras culturas y pues esa parte como que el romper el hielo también, porque ahí tiene uno que ver el panorama. ¿Cómo te puedes acercar a cierto tipo de culturas que no lo tomen a mal? Por ejemplo, yo estaba muy acostumbrada a...
Al beso y al abrazo.
A llegar. Ajá, sí, sí, eso. Eso.
Le atiné. Sabía.
Y yo soy una persona que es muy...
Cálida.
Es muy de carcajearse.
Ay, con
entonces,
razón.
Entonces, así como que... eso fue un shock para mí, por ejemplo, porque aquí, una vez, por ejemplo, estaba yo pidiendo el transporte. Y ya ves que aquí son muy respetuosos,
sí,
muy
silenciosos.
Callados, sí. Entonces yo me subo y empiezo a hablar con mi amiga que también tomaba la misma.
¿Mexicana?
No, ella es china.
Ah, okay.
Entonces yo me empecé a carcajear con ella y ella pues ya se había acostumbrado a mi forma de ser, ¿no? Pero toda la gente se voltea a verme.
Como,
así como
¿qué
que,
le pasa a esta mujer?
Como que ya cállate, casi, ¿no? Lo sentí así.
Claro.
Entonces ya mejor me callé, así como que ya, así como me sentí... No,
intimidada.
Sí. Entonces ya dije, mejor ya no lo vuelvo a hacer tan expresivo. Me ha costado esa parte porque también me dicen, es que no puedes dejar de ser tú.
Total.
Entonces, esa parte también de que tienes que hacer también el booking para todo. Por ejemplo, con mucha anticipación, aunque sea una reunión en casa, tienes que pedirle a las personas si pueden ir o no un mes antes o incluso más.
Es verdad.
Y yo decía, pero ¿por qué? Si son tus amigos, si son personas que conoces, ¿por qué no podrían venir como en México? Y esas cositas así como que...
O también eso de que te dicen, te invito a las 2 y a las 4 termina. ¿No uh-huh. te pasa eso? Bueno, acá en mi caso sí, porque ahora sí, no tienen hijos. Pero cuando tienes hijos, las fiestas y las reuniones, por ejemplo, ya un poquito más es como de, bueno, va a ser a las 4 y a las 2 y a las 4 termina. Y literalmente así te están corriendo a las 4. Y tú así como, bye, nos vemos. Como, ¿qué onda? Wow. Yo en México o aquí, incluso yo en mis propias reuniones, que se vayan cuando, o sea, yo cuando planeo algo es porque sé que me voy a quedar hasta tarde o no voy a correr a nadie si alguien se queda ahí a platicar. Entonces también como de qué raro estas nuevas adaptaciones, porque hay que recordar que acá somos multiculturales. Entonces también aparte es asiáticos, indios, latinos, kiwis, australianos. Es como que para poder tener un neutro tenemos que todos ser lo mismo y pues manejarnos más o menos en la misma estándar.
Sí.
Oye, y en el tema de trabajo, ¿cómo te fue? O sea, ¿empezaste a buscar trabajo o no? De tu área.
Sí. Terminando ya la tesis, empecé a buscar. Fue un poco difícil porque ya empezaba a aplicar. Lógicamente no había tantas opciones en mi área. Y les escribía muchas escuelas, ¿no? En las posiciones que habían que más o menos se adecuaban a lo que yo había estudiado. Algunos me respondían, otros no. Algunos decían que ya estaba sobresaturado y fue un poco frustrante porque yo decía, ¿y qué estoy haciendo aquí?
Sí. O sea, por ejemplo, lo que tú estudiaste siendo una doctora no era como de validez inmediata a Nueva Zelanda, porque yo creo que con los skills que tú tienes y la educación que te diste en México, pues yo creo que sí podrías empatar muy bien en algo aquí, ¿no? ¿O qué pasó ahí?
Sí, podría, pero es que ahorita, por ejemplo, traté de contactar a una persona que está en esa área y me comentó que para el ahorita no es prioridad mi tema aquí. Mm. Entonces, como que no hay financiamiento para esa área.
Okay.
Entonces, por eso hay poquitos empleos en esas escuelas ahorita. Entonces, empecé a aplicar para todo tipo de trabajo y... Eso fue como un poco, te digo, frustrante, porque es muy duro. Al principio que estés aplicando, tienes todo como la energía, porque pues aquí es un poco diferente también la aplicación, no es como en México.
¿Qué notaste como diferente?
El escribir la carta para cada tipo de empleo y todavía
the cover letter.
El tailor. Uh-huh. Del CV, ¿no?
Sí.
Entonces, yo no estaba acostumbrada a ese tipo de búsqueda, ¿no?
Uh-huh.
En México, pues, es muy diferente.
Sí.
Estaba yo en el área de hospitalidad también, y ahí aplicas y casi a la semana te están hablando y te están contratando. Pero aquí ha sido en todas las áreas, ¿no? Como que, y no soy la única.
¿Y encontraste tu primer trabajo aquí? O sea, ¿hay algo que hiciste antes de comenzar tu emprendimiento?
Sí.
¿Qué fue lo primero que agarraste?
Como una forma también de integrarme, porque la palabra integración en este país es muy importante.
Uh-huh.
Para que puedas como enraizar. Porque si no te arraigas a este lugar, pues es muy difícil que realmente disfrutes estar aquí. Entonces yo empecé a ir, como en mi área hay muchas reservas, adaptarme con los kiwis. Primero con como también tratar de practicar mi inglés. Entonces siempre iba como a voluntariados.
Yeah.
Y ayudaba a cuidar las plantas. Yo soy amante de las plantas, o sea, me encantan las plantas y todo lo relacionado a pájaros.
¡Oh, qué padre!
Entonces ahí yo iba cada miércoles y también iba a otros voluntariados, así como del mission.
Uh-huh.
Entonces, como una forma también de socializar más y aprender también cómo son los kiwis, o también ver los problemas que tienen ellos, porque también hay muchos problemas sociales aquí.
¿Cuáles han sido como el top 3 de problemas que tú has identificado estos 2 años? Obviamente teniendo el background que tienes ya, y me imagino que has de observar qué es lo que tienen, en cuáles son, por ejemplo, en tu punto de vista.
Pues en mi punto de vista, por ejemplo, veo que a la gente aquí le cuesta mucho esa parte de expresión, de expresar lo que realmente sienten. Puedes ver tal vez que están bien, pero realmente no lo están. Hay gente que yo percibo muy solitaria, y es muy triste realmente ver que no hay como esa calidez humana, porque eso también fue lo que con lo que me topé al llegar. Yo como que vengo de una familia en la que todos están reunidos, platicando y riéndose, y esa parte como que les falta aquí. Y ver también que hay también muchas personas que viven en las calles también. Yo no lo pensé. O sea, yo no me imaginé que en este país, lugar, país de primer mundo, hubiera muchas personas así. Entonces sí.
Entonces detectas mental health, o sea, una situación de mental health notable. Y eso es algo que también hemos hablado aquí en Latin Kiwi, y hemos tenido la oportunidad como de tocar esos temas anteriormente en otros capítulos. Sobre todo a mí también eso me llamaba la atención, porque para mí era como casi que hasta inaceptable de decir, güey, tienen todo, o sea, tienen educación gratuita, tienen un hermoso país, no tienen la delincuencia que tenemos en Latinoamérica. De cierta manera, el trabajo ahorita está siendo un poco complejo, pero de todos modos, si de que hay trabajo, o sea, de que puedes encontrarlo, puedes encontrarlo, es de que no hay nada, sí hay, pero igual no es lo que quieres. Para el final del día, un restaurante te puede adoptar sin ningún problema si eres bueno, si tienes una buena actitud. Teniéndolo todo, incluso servicio médico subsidiado, yo decía, como por, o sea, uno que está en México y que realmente tiene problemas y que realmente se encuentra en situaciones que dices, o sea, la pobreza ya es pobreza real. Acá es una pobreza, pero tienes el subsidio, tienes el benefit, tienes, y yo sé que no es lo único. Y uno se concentra mucho en el que, es que como en México está peor, acá la gente debería entender que hay gente peor. No, yo creo que como ellos están en su propia burbuja, ese es su estatus, esa es su escalera, pues obviamente ellos no van a conocer lo que es México porque nunca han vivido ahí. Entonces para ellos ya es muy fuerte ciertas problemáticas que viven en el país, sobre todo también lo que decías, no dejarse sentir, o sea, no sienten, prefieren borrarlo con alcohol, borrarlo con sustancias y no afrontar los problemas de frente, prefieren no verbalizar lo que sienten y prefieren matarlo con sustancias o con alcohol, que acá es muy dado eso, el alcoholismo es muy fuerte también. Entonces es muy triste también ver cómo se rompen estas burbujas familiares, amistosas, de gente que de repente ya no logra salir adelante, y uno se pregunta como por qué, ¿no? O sea, es choqueante para una persona que viene de países como en Latinoamérica, donde nosotros pensamos que Nueva Zelanda lo tiene todo, y aún así concentran un número de personas en pobreza, concentran un número de personas con problemas de salud mental y obviamente homeless y toda la problemática que podemos ver en poquito, pero existe. ¿No crees?
Sí.
Oye, entonces, viendo que empezaste de voluntaria, obviamente tú tienes el apoyo de tu pareja, supongo que pues eso también te apoyó a que pues no tenías que pagar una renta e irte corriendo, porque obviamente si hubieras venido sola, no hubieras podido hacer voluntariado porque pues no te van a pagar. Entonces tienes la fortuna de tener una pareja que te apoya, que está contigo, que te dice, hey, let's do it, bla, bla, bla. Llega un momento en que también uno puede llegar a sentirse como de, okay, no me siento realizado, porque pues obviamente yo estudié todo esto a un nivel académico alto, lo quiero poner en práctica, y ahora pues no lo estoy pudiendo poner en práctica. ¿Cómo manejaste esas emociones en términos de, yo me preparé para algo, pero realmente no lo estoy pudiendo hacer? ¿Cómo manejaste eso?
Sí, pues fue difícil. Como te digo, hay ocasiones en las que yo ya realmente decía, ya mejor me regreso, porque ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no solo por, o sea, siempre igual yo decía, no por un hombre voy a dejar de ser lo que yo soy, ¿no? Entonces yo sentía que estaba yendo otra vez para atrás, y todo ese sacrificio que hice para llegar hasta ese punto donde alcancé México, no lo estaba llevando a cabo, o sea, y me sentía lógicamente decepcionada de mí misma. Y pues yo al principio me sentía así, ¿no? Conmigo. Pero ya luego decía, no, pero pues también este es un buen lugar para redescubrirme.
Claro.
Entonces empecé a descubrir otras cosas que tal vez si siguiera en México no, nunca lo hubiera sabido de mí, ¿no?
Y de ahí nace tu oportunidad a abrirte a la oportunidad de hacer tu propio emprendimiento. Me imagino que sí. De ahí salió. ¿Cómo te llegó la idea? ¿De dónde vino esa idea de decir, bueno, a ver, vamos a indagar en esto? ¿Cómo fue?
Pues yo organizaba junto con mi pareja, porque a él le encanta también todavía recordar las tradiciones de México. De hecho, la casa está toda vestida de cosas mexicanas. Mm. Llega uno y pues todos se sorprenden de que él hay todas las veces que ha ido a México.
Ve ¿No le hicieron una vez un artículo de eso?
No, no.
Porque
creo.
Una vez vi un mexicano que acá en Nueva Zelanda, que igual y tenía una casa súper mexicana, y alguien le hizo como un artículo, algo así. Yo dije, órale, nunca lo había visto ese chavo. Pero me dije, ah, pues igual era tu pareja, pero no. Pues deberían, mira, para que les hagan un artículo de familia mexicana se trajo a México a la casa.
Sí. Entonces, pues ya organizábamos con los latinos, porque pues también por la afinidad con los latinos, ¿no?
Claro.
Que puedas hablar en español y todo. Organizaba entonces primero el Día de Muertos en la casa, de ahí pues la rosca.
Sí.
Y pues en cada ocasión que yo podía, oh, hacía pan, porque ¿por qué el pan? No realmente nació así de la nada. Porque mi papá fue panadero.
Ah, o sea, tu papá sabía.
Sí, mi papá nos creció con el pan, por decir, no faltaba el pan en nuestra casa.
¡Ay, qué rico!
Por muchos años estuvo allá, y yo recuerdo cuando yo era todavía chica, me llevaba mucho a la panadería donde trabajaba, que yo a veces hasta recuerdo mucho una memoria que tengo, que despierto y estaba yo acostada en los costales de la harina. Entonces, el pan, el amor al pan nace desde ahí. Yo no había descubierto eso en mí, de que puedo hacerlo, porque para mí es fácil. Yo le comento a mis hermanas y me dice, a mí
no me interesa,
no sé si me sale, lo he intentado y como que no.
Qué chistoso, ¿no?
Sí. Entonces mi papá está muy contento, muy orgulloso por esa parte de que alguien de la familia
se logró traer la tradición.
Sí, entonces yo enviaba fotos de todo lo que hacía a mi familia.
Wow.
Y me decían, ¿y por qué no pones algo así? O sea, ¿por qué no empiezas a vender pan? Y yo así como que, ay, no.
No creo.
Venderlo, no. Yo no soy vendedora, entonces esa parte como que al principio peleaba con eso, ¿no? ¿Cómo voy a ofrecer pan? O sea, como que no tengo esa habilidad.
Es que, ajá.
Ajá, entonces ya luego mi pareja me empezó a decir, ¿por qué no lo haces? O sea, no tiene nada de malo. ¿Sí? Este país está abierto, porque todos los que han venido también ofrecen, y es también una forma de que te conozcan México, y pues es más eso, ¿no? No tanto ganar dinero, hacerse rico, es más el compartir nuestras tradiciones, el cómo es nuestro país, ¿no? Entonces, ya de ahí empecé a pensar bien, profundamente, digo, pues no tiene nada de malo empezar algo, aunque sea de a poquito, ¿no? Entonces comencé hace apenas en agosto este año.
¡Wow! ¡Mira! Sí. O sea, te aventaste y dijiste, ya es momento. Empezaste primero con amistades, me imagino.
Sí.
Y después empezaste a buscar un poquito más mercados. Uh-huh. Cuando te metiste a los mercados, ¿cómo fue eso?
Pues ha sido un poquito también no tan fácil, porque ya los mercados están llenos.
Sí.
Todos los mercados, yo les escribo y algunos me dicen, ya no hay cupo.
¿Por dónde vives? Para saber más o menos qué áreas estás agarrando.
Yo estoy en Greenhithe, el North Shore.
Ah, sí, claro. Sí. Ok, Greenhithe. Greenhithe, ok. Uh-huh. Ah, no inventes.
Sí, entonces,
me queda cerca, actually. Yo también soy del norte.
Sí, entonces fui a preguntar ahí en Tacapuna, en Smelfa.
Sí, está enorme.
Están llenos.
Eso. Sí, sí.
Entonces ya empecé a tocar más y pues hasta ahora han sido los mercados latinos que pues lógicamente me han dado más la
claro,
bienvenida.
Claro, muy bien. Entonces estás ahorita en el del centro sí. Y en la Pachamama también.
Sí.
Ah, mira, no te había visto ahí. Es que hace mucho que no paso por allá. Porque como, supone que estoy a dieta, hashtag mentira, pero trato de no estar cerca de cosas que sé que voy a comer un montón. Entonces trato de alejar de todos, de todo lo que pueda ayudarme a no cumplir mis metas. Pero bueno, para la gente que no está a dieta, puedes encontrarla. A ver, dime en los dos mercados para que la gente sepa qué días y qué días.
Pachamama. Y en el CBD, el Carnaval Latino.
Latino.
Sí.
¿El Carnaval Latino cada cuándo lo hacen?
Pues apenas pasó este sábado.
Ah, ok.
El próximo va a ser el 13 de diciembre.
Diciembre. Ah, bueno, 13 de diciembre el Carnaval Latino, ahí la pueden encontrar. ¿Y en la Pachamama cada cuándo?
Va a ser este domingo, el próximo.
¿Este domingo?
Y es cada dos meses.
¿No? Ah, ¿cada dos meses?
Sí.
Ah, yo pensé que era cada mes. Como que
se van
que
variando.
Ah,
el
ok.
Cada dos.
Cada dos meses. Sí. Bueno, ahí pueden agregarla o pueden checarlo. Diles cómo te llama, cómo te encuentran.
El nombre del negocio se llama Chula Mayan Bakery y estamos en Facebook, en Instagram.
Así. ¿Y qué vendes? A ver, para que la gente sepa, y mexicanos aquí, y los que no son mexicanos, les voy a poner aquí las fotos para que vean qué es. Pero a ver, principalmente, ¿qué es lo que más vendes?
Principalmente las conchas.
Ay, qué rico. ¿Tienes con chamacos?
Sí.
¿O tienes con chabelos?
Uh-huh.
¿También? Se quedó como...
No, Concha Muerto fue el nombre que le...
¡Ah, Concha Muerto!
Sí, que le pusieron esta vez al festival.
Bueno, Concha Muertos tenemos, amigos, tenemos Concha Muertos, tenemos con chamacos, con chabelos. Es que, bueno, para la gente que no sepa en México, la concha, que obviamente no es nada malo, chicos de Argentina, cálmense, es un pan que es mi favorito, uno de mis favoritos, a veces agua en la boca. Qué rico. Pero ahora, obviamente poniéndole más onda y pues los panaderos también son creativos y disruptivos, de repente usan la tradicional concha y le cambian el nombre, pero con una temática, por ejemplo, la gente que conoce a Chabelo, muchos de ustedes conocen a Chabelo, pues hicieron una vez una con Chabelo con su cara, luego hicieron con chamacos y eran como con pequeñas conchitas. Y es que lo hacen tan divertido, obviamente como el mexicano siempre burlándose de todo. Y entonces por eso le preguntaba, dije, a mí se me hace que haya de tener su Concha Muerto o algo así, pero mira, ya me estás aquí diciendo.
Sí.
Entonces, lo que principalmente vende son conchas. Es como que lo más popular de todo tu rango de menú.
Sí porque he intentado también poner otras cositas.
¿Qué otras cosas tienes? ¿Qué has visto? ¿Qué has hecho?
Por ejemplo, en la península tengo, por ejemplo, los pastelitos de coco.
¡Ah, mira!
Eso es muy tradicional de mi área y la gente lo conoce mucho. Entonces, decía también, bueno, quiero brindar algo que sea de donde yo soy.
Claro.
Y pues sí, fue bien recibido, solamente que pues como también yo estoy trabajando ahora, realmente
¿qué estás
no tengo
haciendo
mucha
ahora?
Variedad. Estoy en como casual.
Ajá.
En trabajos de eventos.
Ah, muy bien. Sí. Muy bien.
Con agencias, diferentes tipos de agencias.
Ah, sí. O sea, que te mandan a diferentes eventos dependiendo de lo que esté en el momento, ¿no?
Sí.
¿Con quién estás? ¿Con Bravo o con...?
Bravo.
Ah, sí, muy común. We know Bravo.
Function.
Sí.
Sí.
Sí, los conocemos a todos.
Uh-huh.
Ah, pues sí, pues eso también te va a servir un montón, porque obviamente ahí te puedes dar cuenta de más o menos cómo se lleva el tema de las big functions, del servicio al cliente, de todo ese desarrollo, es muy bueno eso.
Uh-huh.
Ah, bueno, eso está muy bien. Y entonces, obviamente, te tienes que variar dependiendo de tus tiempos.
Sí.
Ahorita yo creo que conchas, generalmente pan de muerto en temporada de pan de muerto, roscas, me imagino que también has de hacer en temporada, no sé si también lo haces. Puerquitos haces también.
No.
¿Haces, qué otra cosa hay? ¿Qué otra cosa yo conozco?
Biscuits.
Ah, biscuits. Ay, qué
biscuits.
Rico. Yo quiero todo. Es que lo malo de que esas son las
polvorones.
Fechas en las... Ay, polvorones, qué rico. O sea, por ejemplo, todo este rango de comida, bueno, de bakery, que haces hoy acá en Nueva Zelanda, y que obviamente te ha abierto las puertas también a darte a conocer en mercados, ahora en la comunidad latinoamericana, obviamente tener la oportunidad de haber participado en nuestro festival. ¿Cómo te fue? Cuéntame tu experiencia a través de lo que viviste en el festival de Día de los Muertos.
Muy bonito, muy bien. Bueno, yo me sentí un poco culpable porque a la primera hora ya se había gastado todo, ¿no? Entonces ya no había, venían todos mis amigos, llegaron.
O sea, no tenías fe de mi festival, gracias.
No.
Creías que
no
iban a haber tres pelados.
No. No, más, yo me la pasé horneando en la noche.
No, sí te creo, aparte hay un máximo que puedes hacer, no puedes hacer más.
Y todavía en la mañana me desperté a las 5 y empecé a hornear otra vez antes del evento, porque dije a él, yo no creo que esto alcance. Entonces me dice, pues sí.
Sí, hay que decir una cosa. La verdad es que también nosotros no sabíamos que iba a haber tanta gente y por eso este año también incluso a los vendedores yo les dije, miren, o sea, por lo mismo de que sé que no hay números pasados, aparte que no hubo fee para ellos, precisamente por lo mismo, porque se iban a arriesgar conmigo a pues saber qué iba a pasar, ¿no? Entonces yo también lo agradezco un montón de que hayan podido venir y que de cierta manera haya podido compensar el hecho de que, bueno, no les voy a cobrar nada porque yo también no sé si se van a quedar con todas las conchas. Y se quedó ahí mi amiga después de las 5 de la mañana y trabajando día y noche para nada. Entonces, bueno, me alegra saber que vendiste todo en vez de que al revés, ¿no? Que se te haya quedado todo. Mil veces prefiero que haya pasado eso. Pero, por ejemplo, ahí tocamos un tema muy interesante que viene mucho de esta parte de tu idea de hacer el pan. Hay un máximo. O sea, por más que tú quieras hacer mucho, también me imagino que tú tienes en tu casa un máximo de capacity que tampoco puedes irte más allá porque no la tienes. En algún momento, si tú crees que esto crece o sientes la necesidad de moverte como una cocina más comercial o más industrial, ¿lo harías? ¿Cuáles son tus planes a futuro con este emprendimiento?
Pues la idea es primero darme a conocer a través de los mercados. No he tenido así la primera experiencia que tuve, te lo voy a contar porque también está, si quieren, por ejemplo, otras personas saber cómo se encuentran, por ejemplo, estos pros y contras cuando uno quiere un emprendimiento. La primera vez, pues yo no tenía experiencia, entonces empecé a escribir, como te dije hace rato, a todos los
mercados.
Ajá, entonces me topé con uno que pensé que era vegetariano. Y el día que fui, empezó a llover, no hubo mucha gente y era una actividad de hindús.
Ah, y como de Hare Krishnas.
Entonces, lógicamente ellos tuvieron muchos otros puestos de hindús y
no conectaron, no
y
conectaron.
Todo, y preguntaban, pero como que no. Ellos no están como dispuestos a probar cosas nuevas. Entonces, mi pareja me dice, ¿sabes qué? Mejor busquemos mercado latino. No vamos a estar probando otra vez con hindús, porque ya vimos que ellos prácticamente
no. Sí, su cultura no le gustó tanto. Sí. No exploraron.
Sí, no.
Ah, mira.
Entonces, de ahí empecé mejor, digo, me voy a concentrar primero con los latinos, con personas que conocen y ya, poco a poco. Y pues con mi pareja, porque pues es de los dos, aunque yo hago el pan y todo, la documentación también, pero él también me da ideas, lógicamente financiamiento.
Claro, apoya.
Él me ha dicho, si crece, pues lógicamente sería bueno abrir algo más grande.
Claro.
Que pueda uno tener como la capacidad de hacer más, porque ahorita sí estamos en casa y lógico el horno no da para hacer mucho y también dependo del clima.
Sí, sí. ¿Por qué? A ver, cuéntanos eso del clima.
Sí, cuando hace mucho frío, pues yo me llevo horas esperando que el pan crezca. Entonces, en este tiempo que ya hay un poco más de calor, pues rápido, ¿no? Porque yo estoy trabajando con los panes que necesitan crecer.
Sí.
Porque hay diferentes tipos de panes, ¿no?
Entonces, es que es un arte, que, es un arte. O sea, yo, por ejemplo, que, bueno, tuvimos restaurante y en algún momento algunos de los chefs se ponían a hacer pan. Nosotros no teníamos pan, pero de repente por el staff así de que, ay, vamos a hacer esto. O sea, yo solamente para probar si salían cosas. Ahí yo aprendí a darme cuenta que hacer pan es un arte. O sea, lo que acabas de decir, yo no sabía que el ambiente cambia mucho el impacto que tiene obviamente la masa, la humedad, el frío, el calor, obviamente, claro, el equipo que usas para hacer cierto tipo de pan. No, de verdad, mis respetos para todas las personas que hacen pan, porque aparte tienen que tener una táctica, tienen que leer el pan, tienen que leer la masa, tienen que tocarla y a través de eso ellos se dan cuenta de cosas que una persona X ni se da cuenta. Yo, la verdad, súper sorprendida. O sea, por ejemplo, hacer conchas acá en Nueva Zelanda, ¿cuál es como el reto más difícil en términos de ¿qué es lo que haces para que llegue a ese punto?
Pues más que nada es esa parte, porque todos los ingredientes uno lo puede encontrar. Se adapta igual el sabor, lo más parecido, o sea, con México. Pero el tema aquí es más bien ese del clima.
El factor del clima.
Sí, porque cuando, por ejemplo, empecé a hacerlo en invierno, podía tardarme como 5 horas esperando que crezca. Sí.
¿Y es redituable? O sea, hablando del tema de financieramente, tú dices, yo vendo mis panes a tanto, pero uh-huh. Tú estás tomando en cuenta todas las horas que a ti te lleva ir por los ingredientes, comprar los ingredientes, hacer la masa. ¿Todo ese lo estás contabilizando o ahorita es nada más lo hago y pues lo que salga?
Pues llevo una contabilización, pero realmente estamos probando, porque es lo que igual le comentaba a mi pareja. Si cuento realmente las horas que invertí, no.
Yo creo que sí, está cañón.
Sí, son muchas horas. Pero también es más como hace rato comenté, no es tanto para hacerse uno rico, sino claro. Para compartir. Pues yo extrañaba también mucho esos sabores, que igual aquí hay mucho pan de diferentes países, pero no como
sí,
nosotros tenemos. Y pues esa es la idea, como también saber cómo hacer un negocio, porque claro. Nosotros no tenemos un background de ese tipo. Él no es de esa área, él es de Haití, yo pues del área de la academia. Entonces es más también para darnos una idea de cómo poner un negocio.
Sí, exacto. Sí. Y en Nueva Zelanda, amigos, en Nueva Zelanda, así que hasta del otro lado del planeta. Ahora, después de 2 años, ¿cuáles son como tu lectura? ¿Te piensas quedar aquí para siempre? ¿Regresas a México cada cuándo? ¿Cuáles son tus planes?
Pues la idea es cuando ya, pues, con el tiempo, porque todavía yo no tengo la residencia permanente. Yo estoy esperando también por eso. Tengo que esperar otro año para tenerlo. Mi idea es regresar a México en algún momento, porque realmente para mí la familia, o sea, mi familia, hermanos, mis papás, son muy importantes para mí, justamente por la cultura de la que soy.
Claro.
No puedo generalizar y decir que todos los mexicanos somos así, pero al menos en mi cultura sí. Entonces, okay. Para mí es muy importante estar con ellos. Y por lo mismo, he estado pensando tal vez con el tiempo regresar. No tengo todavía
el plan ahorita cercano. Sí, no. Claro, como que más adelante.
Sí, no.
Pero, por ejemplo, ¿tu pareja qué piensa eso? O sea, no es como de, oye, pero yo no. ¿O van a estar a distancia?
Pues él al principio como que le costó la idea, pero como también ya, él ya vivió aquí casi más de la mitad de su vida.
Sí,
entonces dice, yo pues amo México, me gusta mucho y también no está mal la idea de regresar, pero no podemos regresar sin un plan.
Claro.
No podemos decir, ay, ¿y ahorita qué vamos a hacer aquí? Yo ya diría él, igual como está el desempleo en México, está difícil que encuentre algo en su área. Entonces, por eso es también la idea de buscar, conocer cómo hacer un negocio aquí. Uh-huh. Y cuando regresemos, tal vez hacer algo en México.
Uh-huh.
Lógicamente con otras ideas, no, tal vez no pan, porque ahí hay mucho, no sé.
Sí, allá sería lo completamente distinto.
Sí.
¿Cómo has sentido, hablando de eso de reinvención? Porque hemos hablado mucho de la mayoría de los que venimos a Nueva Zelanda, y yo también voy a decir que la gente que se va al extranjero, no solamente a Nueva Zelanda, vivimos una transformación en términos de, yo era una cosa y acá soy otra. Tú eras académica y te volviste ahorita parte hospitality / bakery. ¿Cómo sobrellevaste esto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinión tienes de eso? ¿Y qué les puedes decir a la gente que está por venir o la gente que no le está pasando tan bien ahorita aquí?
Pues si uno viene con la mente abierta, te puedes adaptar fácilmente, porque también no es que no haya opciones, ¿no? Lógicamente tienes que tener la idea de que esos prejuicios que tenemos. ¿Por qué? Porque al principio yo venía con esa mentalidad de decir, yo no quiero que mi familia se entere que estoy ahorita de limpieza o estoy sirviendo.
Esa sí, parte es verdad, mucho. Es verdad. Sobre todo cuando has tenido un trayecto académico alto o incluso profesional alto, uh-huh, creo que cuesta un montón de trabajo romper esa parte y uno se siente hasta culpable, ¿no? Así como de, o sea, tanto que hice para venir a limpiar mesas y te empiezas a meter ideas, uh-huh, y aparte nosotros somos bien dramáticos y es como de, ya, soy una housekeeper forever, así ya, no puede ser, trauma total. Entonces, amiga, cálmate. Son tres meses, tampoco te emociones, o un año, lo que sea, que sea. Uh-huh. Entonces, a transformarse, volver a reinventarse, ¿crees que es parte clave de poder sobresalir aquí?
Sí, tienes que quitar los egos. Mm. Porque si vienes con mucho ego, te va a costar más la parte de buscar trabajo, que ahorita tampoco es tan fácil. En todas las áreas no está siendo muy fácil encontrar. Lógicamente, cuando también aquí es muy importante las relaciones sociales, creo yo, para buscar, sí, trabajo.
100%.
Entonces, si vienes con esa idea, como te digo, abierta, sería más fácil esa parte de adaptarse a hacer lo que sea, ¿no? No tanto lo que sea, pero lo que realmente dirías también, eso me va a permitir avanzar, no tal vez en el área profesional, pero tal vez para mejorar el inglés, conocer gente nueva, en lo que también haces relaciones sociales, uh-huh, que eso te va a ayudar o a permitir avanzar, ¿no? Entonces, yo estoy más contenta este año. El año pasado todavía estaba batallando con esa parte. Entonces, lógicamente, yo tengo la idea de continuar en mi área, que ojalá que eso sea posible el otro año en la Universidad de Oakland. Entonces, sí, esta es como una parte que también es bonita de vivir, que no la había tenido en México, redescubrirme, como tú lo comentas, pero pues, con la idea de los objetivos que también ya tengo desde hace años, sí.
Está súper bien. Yo creo que también es importante que la gente sepa que cuando uno viene para acá también pasas por ciertas etapas, o sea, y como tú bien dijiste hace ratito, no podemos generalizar, cada uno viene a una experiencia distinta, cada quien tiene un propósito distinto, cada quien tiene una tolerancia a la frustración distinta, una resistencia hacia lo que uno vive diario, y obviamente, sí, dependiendo de cómo fuimos programados. También hay gente que tiene una mente abierta ya desde México y no tiene ningún problema, llegan y se adaptan súper bien, y yo digo, wow, yo conozco a esa gente también, pocos, pero sí he conocido a esa gente que digo, wow, qué padre poder ser tan como literalmente cuchillo en la mantequilla, no problemas. A mí me costó mucho trabajo al inicio, fue muy complicado para mí, y yo también ya a los cuantos meses yo ya estaba de, la verdad, no, me vine también con pareja. Y en el caso de mi pareja sí era una persona súper mega internacional, ella había vivido en el extranjero desde hace mucho tiempo, entonces yo me comparaba mucho, era de, ¿cómo es posible que él pueda hacer todo esto y yo no puedo ni siquiera decir hi, ¿me entiendes? Pero bueno, no hay que tomar en cuenta que él llevaba casi 8 años antes que yo fuera del país, expresándose en otros idiomas y exponiéndose a incomodidades muchas veces. Y yo era mi primera experiencia también viniendo de una transición profesional que me costó mucho trabajo, porque la gente que venimos de México, llegar académicamente alta a una posición o profesional cuesta mucho. O sea, no es como de, ah, ya me voy, mañana regreso. O sea, no es como acá en Nueva Zelanda que te dan un año y regresas para tomar el mismo puesto. Sí. No, allá lo sueltas y se acabó, mamita. Suerte si vuelves a encontrarte algo similar. Entonces cuesta un montón. Entonces mucha gente igual y no sabe esto. Ahora que ustedes lo saben, escuchen la historia de nosotras, en este caso, de que claro que se puede, que es parte de una transición, que es parte del proceso y que poco a poco lo vas a ir sacando. Ahora, digamos que para casi finalizar, me gustaría que nos cuentes o que le mandes un consejo a la gente que está por venir. ¿Cómo está Nueva Zelanda ahorita en tu punto de vista? Como en tu punto de vista lo ves que está más fácil que nunca, les recomiendas que vengan sin inglés, ¿cuál es en tu propia experiencia personal la situación que tú observas si viniera, por ejemplo, tu hermana, que te dijera, oye, yo voy a ir a Nueva Zelanda, ¿qué onda? ¿Cómo está la onda?
Ok, pues no se puede venir sin inglés aquí. O sea, aunque sea poquito, va a ayudar mucho para tener esa adaptación lo más pronto que pueda, ¿no? Aquí uno tiene que tener la idea de que buscas trabajo, pero también alternativamente tienes que ir a clases de inglés o buscar la forma de mejorarlo, porque no se puede vivir aquí sin inglés si vienes con la idea de que vas a buscar trabajo, ¿no? Entonces, yo, desde mi punto de vista y mi experiencia, este año no has, a comparación del otro, el año pasado está mejorando un poco, ¿no?
Claro.
Pero tampoco está en sus mejores uh-huh. años. Entonces, toda la gente que quiera venir, pues que ahorre mucho porque...
¿Es caro o es barato Nueva Zelanda para tu punto de vista?
Es caro.
Sí. ¿Qué es lo más caro que ves así aquí? Que dices, ¡uy, esto está carísimo!
Pues yo antes en México consumía mucha fruta.
Sí, es verdad.
Aquí la fruta está carísima. Entonces, es como un lujo, ¿no? Uh-huh. Que puedas tener como esa variedad en tu...
Sí, y olvídate de la variedad, porque acá solamente hay manzana, mandarina, naranja, pera... Uh-huh. Piña de vez en cuando, pero no hay papaya, a veces mango. No hay sandía, no hay mangos. O sea, es lo que tú dices, la variedad es muy limitada y lo que hay es caro.
Sí, entonces sí que necesitan bastante ahorro para el tiempo que necesiten estar sin trabajar, porque pues ahorita tienes que buscarle bastante tiempo como para tener algo un poco más seguro, ¿no? Entonces, no es tan fácil, pero si vienen con esa idea de que lo van a hacer, la actitud cuenta mucho.
Uf, sí. Creo que sí, coincido completamente contigo. Ahora sí que los invito a todas las personas que vayan a buscar su Instagram, que de hecho yo voy a poner aquí en las redes sociales de Latin Kiwi. A ella la tuvimos en nuestro festival de Día de los Muertos. La verdad es que súper rico todo el producto que ella trajo. La verdad, mucha gente se fue muy contenta, muy, muy contenta de haber probado pan tradicional mexicano. Y muchas personas que no eran mexicanas, también la oportunidad de haber probado este pan de muerto que veían en algunos posts de Instagram o que han visto a lo largo de su tiempo, porque hay gente que vino de Colombia, gente que vino de Argentina, gente que vino de la India, gente que vino de muchas partes del mundo uh-huh. y que me vino a decir, oye, no inventes, por fin probé el pan de muerto, ahora ya sé que es el pan de muerto. Y yo decía, no era un pan de un muerto, amigo, era pan de muerto, así se llama. Decían que qué miedo, que cómo hacíamos pan del muerto. Y yo, no, no es pan del muerto, es pan de muerto, así se llama. Y es un pan sazonal de nuestras tradiciones de los Días de los Muertos. Pero pues te quiero agradecer por haber venido hasta acá. Síganla, por favor, en sus redes sociales. Obviamente estás muy busy ahorita. A ver, cuéntanos qué es lo que estás haciendo ahorita y por qué estás tan busy.
En las mañanas voy a clases de inglés porque uno no deja de aprender.
Muy bien.
¿No? O sea, tiene que mejorar cada vez más y más si quiero también en mi línea, ¿no?
Claro.
Entonces, después, en la tarde, yo voy a trabajar en los eventos porque...
Y ahorita va a venir muchos eventos porque es Christmas Functions uh-huh. y muchísimas empresas hacen y eventos de shows y conciertos, todo es ahorita, o sea, de aquí hasta finales de diciembre va a estar lleno de esos eventos y después baja un montón. Enero es ¡pum! Nada, así uh-huh. que hay que aprovechar.
Sí, y de ahí pues cuando tengo los mercados es hacer panes desde el viernes para el fin de semana, depende qué día, ¿eh? Porque pues trato que sea lo más fresco que pueda.
Sí, claro.
Entonces un día anterior al market yo los horneo, estoy ahí haciendo.
Entonces ahorita estás haciendo conchas. Uh-huh. ¿Qué otra cosa dijiste?
Pues este mes, solamente este mes, el pan de muerto, ¿no?
Okay, pan de muerto. Sí. Y luego ya te vuelves a hacer conchas normal.
Normal, ajá. Y en enero, pues, pretendo hacer las...
Roscas. Bueno, para que ustedes vayan a verla y porfa avísenle con tiempo. Uh-huh. Porque andamos bicis, chicos. Entonces, si quieres saber un poquito más de ella, síganla. Y obviamente, si quieres pedirle pan de muerto o rosca de reyes o conchas, trata de hacerlo con anticipación para que se puedan organizar bien y ella pueda también ofrecerte todo fresco como ella lo hace. Que la verdad, yo les doy el 10, la verdad. Estuvo súper rico todo lo que probé y evidentemente la gente se la pasó increíble, así que está probado. Pues muchísimas gracias, mi querida, espero que te haya gustado venir aquí a la radio y vivir un poquito la experiencia de este lado de la cabina.
Sí, claro.
Así
muchas
que
gracias, Ceci, por la invitación.
No, al contrario, bienvenida. Y pues ahora sí, ahí mándale un saludo a tu familia. Bien.
Saluditos a Memo, mi pareja, que lógicamente lo va a escuchar en algún
claro.
momento.
¡Claro! ¡Hola, Memo! ¡Saludos!
A mi familia en México, aunque sí, también les voy a mandar.
¡Sí! ¡Les mandamos el video! Sí,
a mi papá, lógicamente.
¿Cómo se llama tu papá?
Delfino.
Delfino, pues muchas tamal. Gracias, que aquí anda, aquí está tu, tu retoña, y gracias a que tú tienes un buen skill del pan de muerto y los panes que le enseñaste, uh-huh. tu tradición se está viviendo de este lado del planeta, y el impacto que tiene haberle aprendido, haberla crecido con esos sabores, colores y texturas, no se quedó ahí volando. Lograste que ella trajera de este lado del planeta mucha alegría para muchos mexicanos que vivimos aquí en Aotearoa, Nueva Zelanda. Te mando un gran saludo a ti, a todas las hermanas también.
Sí, a su mamá.
A su mamá, ¿cómo se llama Marcelina. Su mamá? Y a Marcelina, o sea que cuando vaya para Yucatán.